tema de el segundo maestro general de la orden, o sea, el sucesor de Santo Domingo. Un señor muy interesante, se llama Jordán de Sajonia, el Beato Jordán de Sajonia. Y yo pienso muchas veces que tenemos que ver el principio de la orden de los dominicos, pues como hemos visto la renovación carismática, una acción del espíritu, una acción del espíritu que va progresando y con los años van cambiando las personas y los personajes, pero que se mantiene esa acción. En este caso ya lleva 800 años, pero en cada momento de la historia no es lo mismo que dirija la orden un personaje u otro, porque como somos de carácter tan distinto, como las distintas épocas tienen también condicionamientos tan particulares, pues lo bueno es que en cada momento se tenga a la persona o a las personas indicadas y que todos, digamos, sigamos un poco lo que decía Juan 23, los signos de los tiempos. Cuando nos toca vivir una cosa, nos toca vivir una cosa, una determinada cultura, una determinada forma de comportarse, unos estilos. Hoy vivimos en otra cultura distinta. Pero esta cultura también la atraviesa el espíritu, y también la atraviesa el espíritu de Santo Domingo, porque el espíritu de Santo Domingo es el Espíritu Santo. En orden a la salvación de las almas y en orden a la predicación, y con un bagaje de una experiencia de 800 años, tan súper experimentado todo, pues nos ayuda a todos nosotros en esa dimensión hacia esta vocación, digamos, de llevar a los demás lo que nosotros hemos experimentado. Porque la vocación dominicana, en el fondo, no consiste en nada más que lo que hacemos nosotros cuando damos testimonio: llevar a los demás lo que nosotros experimentamos. Eso se puede hacer sin ser dominico y sin ser nada. Pero si el Espíritu Santo te engancha en una onda de estas, pues mucho mejor, porque no solamente estás hablando tú, es que estás hablando con una doctrina, una espiritualidad, una experiencia de 800 años, porque estas cosas se van metiendo dentro, nos van formando y se van metiendo dentro, aparte de que hay un carisma, y ese carisma, pues, digamos, hace que verdaderamente lo importante sea el espíritu. Pero el carisma es una manifestación de Dios, y una manifestación de Dios para bien de la iglesia, para bien de la comunidad, para bien de todos. O sea, en esta línea y en este sentido, pues hoy y los dos siguientes días, por lo menos, voy a hablar de algunos de estos personajes iniciales en la orden que son importantes. Este, por ejemplo, pues no es un gran genio, pero es un hombre magnífico. Es un tipo interesantísimo. Es un hombre que tiene una manera de ser muy parecida a Santo Domingo, pero que si estuviera en medio de nosotros, creo que no nos daríamos cuenta de que han pasado 800 años. Si el Señor le mandara aquí un poco de incógnito esta tarde, no sé qué diría al escucharme a mí, pero si no dijera nada y después en el compartir estuviera por ahí y habláramos, ¿y tú quién eres? Digo, Jordán de Sajonia. Pues quedaríamos tan tranquilos, porque era de un estilo en que todos nosotros pues nos podíamos ver perfectamente reflejados. Una de las cosas que tiene Jordán de Sajonia heredada a Santo Domingo, porque Santo Domingo tenía una amiga, vamos a decirlo así, una joven boloñesa que se llamaba Diana, y la quiso mucho. Y esta muchacha pues quería fundar la orden en Bolonia, la orden femenina, la orden dominica femenina. Y Santo Domingo la quiso mucho, pero duró poco Santo Domingo. Se murió antes de los 50 años. Y bueno, pues esta tuvo sus trifulcas con su familia, la muchacha esta, la recluyeron en casa, no la permitían salir. Santo Domingo, días antes de morir, quería verla y no la dejaron. No le dejaron, le escribía cartas bajo, ¿cómo se dice?, astrangis. La vez un Santo Domingo escribiéndole cartas a una chica para que no se, por debajo, para que no se enterara su familia. Pues eso consta. Y entonces Santo Domingo le dejó encargado a este hombre, que fue su sucesor, Jordán de Sajonia, que no descuidara a esa mujer. Que no la descuidara. Y de hecho, pues, no la descuidó. Y fue ella, pues, una gran fundadora de las dominicas de Bolonia. Bueno, es también beata, también recibe culto. Pero entre los dos hubo una amistad también. Esta debía de ser tremenda, porque enganchó a Santo Domingo. Y cuando se quedó con el otro, le enganchó al otro. Sabemos que tienen una copiosa correspondencia entre Jordán de Sajonia y la muchacha esta, Diana, que murió a los 36 años. Esta Diana murió a los 36 años. O sea que antes morían con unas facilidades tremendas. Pero no se conserva ninguna carta de las que ella le escribió a él. Se conservan todas las que él escribió a ella, que son bastantes cartas. Si habéis leído La vida de Santo Domingo, pues la que yo hice, pues allí veis un modelo, una carta de estas, en un capítulo que se titula Amistad a lo Divino. Pues bien, tanto uno como la otra, yo cuando los estudio y los leo y los veo, digo, pero si estos son personajes actuales. Es un tipo es una forma de ser en la que nosotros nos veríamos totalmente reflejados, cual me parece muy interesante. Entonces empiezo, esto es lo que he escrito sobre Jordán. Os lo mandaré mañana o pasado. Y si alguno en 5 días no lo recibe, por favor que me mande un email diciendo no lo recibo, porque es que algunos, a pesar de estar en la lista, no reciben las cosas. Varias veces digo, ¿cómo es posible? Eso es una cuestión del correo, pero después otras veces sí lo reciben. Entonces dentro de 4 o 5 días o menos os enviaré todo esto. Y si alguno no lo recibe, por favor que me lo diga, para ver qué es lo que puede pasar. Y bien, empiezo yo el estudio de este hombre con una de las cartas que le escribió a Diana, para que veamos cómo también su espiritualidad, y por lo tanto la espiritualidad de los dominicos de la primera época, es de Cristo, igual que la nuestra, igual que la de esta época, igual que la nuestra. Le dice, escribe él a ella: el tiempo del que dispongo ahora es demasiado corto para escribirte como desearía. No, para escribirte como desearía una de esas largas cartas que te gustan. Como ahora. Como ahora. Cualquier señora de la que seas amiga, si no hubiera internet y le escribes cartas, dice, pero no escribas un folio, escribe 15. Igual que ahora. Lo mismo. O sea que a ella le gustaban cartas largas, pero él no tenía tiempo. Sin embargo, te escribo, era por Navidad, te escribo y te mando la palabra abreviada, hecha pequeño en el pesebre que se encarnó por nosotros. No te escribo una carta larga, pero te mando al pequeño, la palabra. las cartas se componen de palabras, ¿no? Pues no te escribo muchas palabras, pero te escribo una con mayúscula, la palabra, hecho pequeño en el pesebre que se encarnó por nosotros. Palabra de salvación y de gracia, palabra de dulzura y de gloria, palabra muy suave y muy buena, Jesucristo. Y este crucificado, exaltado en la cruz y elevado a la derecha de Dios Padre, al que elevas y por quien elevas tu alma. Esa es la palabra que debes releer en tu corazón y repasar en tu espíritu. Debes guardar su dulzura en tu boca como la miel. Esa es la palabra en la que hay que meditar continuamente, sin dejar a tus pensamientos dar vueltas. Como veis, le hace una suave y cariñosa reconvención de que, vale, pero que tantas cartas no se pueden escribir. Le manda la palabra. Que no le dé más vueltas a la cabeza, porque vete tú a saber lo que le escribiría ella a él. Qué pena. Qué pena que no se conserve. Pero dicen, porque este hombre murió, fue general de la orden, y cuando murió en el 1237, ya estaba establecida la orden en Tierra Santa. Y como era general, pues fue a visitar a los frailes de Tierra Santa. Y al volver, en las costas de Siria, pues se hundió el barco. Y hay alguien que dice que llevaba las cartas de Diana con él. Y entonces pues se hundieron él y las cartas y los dos compañeros. Y se ahogaron. Y se murieron. Pues bien, pero esto lo pongo sobre todo para que en esta pequeña descripción que hace de la palabra, os deis cuenta de cómo, pues no sé, conectamos. Esto nos lo puede decir o cualquiera de nosotros, ¿a que sí? Nos puede decir, son 800 años, pero nos puede decir a cualquiera de nosotros, mira, la palabra más interesante, lo más que te puedo decir es eso, es Jesucristo. Muerto y resucitado, es Jesucristo, el niño que llama, el niño que nace en un portal y que, pues sencillamente, hay un cambio muy grande aquí ya de mentalidad en esa época. Estamos en el siglo XIII. Esto que estoy hablando sucedió en el año 1224 o 25, figuraos. Pero era una época muy interesante, una época muy moderna. Era cuando estaban saliendo a flote la cultura burguesa. Los burgueses, que eran aquellos señores que se habían hecho ricos, no eran nobles, no pertenecían a la nobleza, pero se habían hecho ricos traficando, comerciantes. Eran las clases sociales emergentes, podemos llamar. Y se formaron las ciudades. Y en las ciudades había calles. Y las calles pues estaban dedicadas a distintos oficios. Si vais a muchas ciudades, todavía os encontráis la calle de los herreros, la calle de los fontaneros, la calle de los herreros, o de los panaderos, la calle de no sé quién y la calle de no sé cuál. Y entonces esta gente se estaba haciendo rica y estaban creando una cultura nueva, una cultura seglar, porque la cultura hasta entonces había sido fundamentalmente monacal, una cultura seglar. Y a esta gente no le gustaba nada de lo monacal, nada de lo recoleto, no le gustaba ni siquiera el estilo románico que ahora nos gusta a nosotros, ¿verdad? Ahora a nosotros nos gusta el estilo románico y nos gusta el estilo gótico. Pero entre vecinos las cosas no van bien. Y como la generación de Santo Domingo, la generación de Jordán de Sajonia, en 1220, 1230, era la generación inmediatamente posterior al románico que se dio en el año 1100, 1200, 1100. Se dio sobre todo el románico. En 1200 ya los burgueses estaban muy desarrollados y ya no querían ese estilo de iglesias oscuras. que no había nada en ventanales ni había luz y eran bastante mochas, por decirlo así, no esbeltas. Entonces vino un estilo nuevo, forjado por la nueva cultura burguesa, en el que se edificaron las grandes catedrales góticas, con torres enormes, con agujas que apuntaban hacia el cielo, con grandes ventanales. Si veis la Catedral de León, por ejemplo, pues en la Catedral de León los contrafuertes son exteriores, están por fuera y sostienen el edificio por fuera. Pero dentro del edificio, las columnas, dices, pero ¿cómo es posible que estas columnas puedan aguantar el peso de este tejado? Si las paredes son simple cerramiento, no sostienen el techo. El techo lo sostienen los contrafuertes exteriores. Así que por dentro te da la impresión de que es grácil, de que es volátil, de que es portátil, iba a decir. Y claro, las paredes, en vez de tener ladrillos y mazacote, tienen vitrales y vitrales y vidrieras y vidrieras. Entonces, la catedral gótica es una epifanía de luz, vamos a decir, una manifestación de luz. Y es una belleza que a la gente de aquella cultura, y figuraos, lo que se inventaron, porque las catedrales góticas hoy día siguen siendo el máximo, podemos decir, de la arquitectura. Todavía ahí están las catedrales góticas y hoy día pues la sigue visitando todo el mundo, no como un esperpento del pasado, sino como algo que realmente pues todavía te llega al alma, te llega al corazón. Pues bien, los dominicos se identifican con el estilo gótico, pero ya desde el principio, y hay muchos que lo dicen, no se identifican con el estilo monacal. Lo nuestro no es el románico. Pero lo que iba a decir, lo peor es que cuando una generación sigue a la otra, pues la segunda no le gusta nada de lo que hubo en la primera. Y entonces hicieron muchas cosas que nosotros ahora llamamos barbaridades. Pero esta catedral que vas a edificar, ¿por qué la vas a edificar sobre la antigua? Con lo bonito que sería que quedaran las dos. Pero claro, eso lo decimos ahora. Pero en aquella época, dice, esta catedral vieja, románica, recoleta, fuera. Y plantaban la catedral nueva sobre la vieja. Menos en Salamanca. En Salamanca hay una catedral nueva y una catedral vieja. Una catedral gótica y una catedral románica. Los salmantinos fueron más inteligentes en vistas al turismo que vendría 500 años más tarde. Pero fueron inteligentes porque, bueno, pues han conservado las dos catedrales. Pero generalmente todo se construía sobre lo anterior, porque lo anterior ya no interesaba, lo anterior estaba muerto. Y con la nueva piedad burguesa se cambió también la devoción. Ya no era el Cristo monacal, que era un Cristo que los griegos, en griego se llama el pantocrátor, el dominador, el que el monje adoraba. No, ya es un Cristo de carne, es un Cristo de la vida, es un Cristo seglar, es un Cristo que sufre, es un Cristo que sangra, es un Cristo que está en el centro de las penas, de las fatigas, de los problemas y de las dificultades. Es un Cristo crucificado. Los Cristos románicos parecen que ha sido crucificado Dios. Tienen tanta serenidad, extienden sus brazos, parece que Dios ha sido crucificado. Pero los Cristos góticos ya tienen otro movimiento, tienen cara de sufrimiento. Ha sido crucificado un hombre. Tienen muchas veces una forma de figura. La Virgen igual, las vírgenes románicas pues son muy estáticas, muy rígidas, bellas, muchas veces bellísimas, pero no tienen movimiento, mientras que las vírgenes góticas pues está la Virgen con el niño y le está mirando, le está sonriendo. Ese es el movimiento. En las vírgenes románicas hay una mujer y un niño en sus brazos, pero no se miran, ni se sonríen, ni se quieren. En las góticas ya hay mucho movimiento. Hay vírgenes góticas que están dando de mamar al niño en pinturas y cosas de esas. Otra forma de ser. Pues bien, estos, el Jordán y la Diana, que es a lo que voy, pertenecen a la nueva época. A la nueva época. Después, a lo largo de la historia, ha habido muchos cambios. Nosotros estamos más bien en la línea de Jordán y de Diana. En la línea de los primeros dominicos. Es decir, Jesucristo en la calle. Jesucristo humano. La humanidad de Jesucristo. Y más que ellos. Porque nosotros yo creo que profundizamos más en la humanidad. Ellos tenían demasiado, todavía demasiado, metían demasiado Dios en Jesucristo. Con lo cual lo sacaban del sufrimiento de la gente y del sufrimiento, pues no sé, de la noticia que me han dado esta tarde de una persona muy joven que conozco que tiene cáncer. Pues esa noticia que es real en el mundo de hoy. El cáncer, que es una amenaza siempre y que es una cosa un poco como, en este momento, peste. Pues está llegando estamos llegando a una situación en que ya no hay defensa ni con la edad. Porque la persona de que estoy hablando tiene 20 y tantos años. Ni con la edad. Y si no puedes, protegerte ni con la edad, en esta época, bueno, ni en otras, pues estamos siempre al peligro y necesitamos ese Cristo real, vivo, que ha sido crucificado en su carne y en su... esto. Bien, hablar de Cristo, como hablan estos, digo, aquí es estar cerca del hombre, de sus pobrezas, de sus miserias y sufrimientos, de sus amores y alegrías, de su pecado, de sus esperanzas. Solo Cristo puede asumirlas y darles vida y explicación en su resurrección y en su muerte. Esto lo hace mediante el Espíritu Santo que a través de Cristo actúa en nosotros. Todo viene de arriba. Él nos amó primero. Nos miró en nuestro pecado y miseria. Hablar pues de Cristo como habla Jordán a Diana es sentir su misericordia para nosotros y para los demás. Es entrar en la comunión del Espíritu, en el amor, en la comunidad. Dice Jordán a Diana, entra en la alegría de tu maestro por medio de la orden a la que pertenecemos. Fíjate qué frase más bonita, y más cariñosa, y más familia. Entra en la alegría del Señor, de tu maestro, por medio de la orden a la que pertenecemos. Es como decirle, agradece al Jesucristo que se te muestra, que se nos ha mostrado aquí en la orden. Agradece que tengamos el mismo corazón, agradece que tengamos el mismo espíritu, que tengamos la misma alma, agradece que podamos ser hermanos, porque tenemos al mismo Cristo dentro de la orden a la que pertenecemos. Claro, esto, pues, digamos, forma parte de una herencia, y de una herencia bonita, de una herencia preciosa, que no es del pasado. Porque yo, cuando os veo aquí a vosotros, pues me gusta veros como dominicos. Y repito la misma frase que Jordán. Entrad en la alegría del Señor por medio del carisma, de la orden a la que pertenecemos. Que nos ayuda, y con el paso del tiempo, muchos de vosotros lo veréis, como el Señor, yo ya no lo veré, porque soy viejo, el más viejo de todos, pero muchos de vosotros a lo largo de vuestra vida veréis cómo este carisma de Santo Domingo, el Señor os pondrá las ocasiones, y el Señor os pondrá las ocasiones para vivir este carisma de Santo Domingo, digamos, como la alegría, o como una alegría profunda de vuestra vida. Porque esto lo tenemos ya por renovación carismática, ¿vale? O por el bautismo, sencillamente. Pero es una determinación más concreta el vivir el Cristo que vivimos, digamos, en esta corriente de gracia que en la Iglesia ha significado una orden como esta, que, aunque aquí en España en este momento hay pocas vocaciones, pero no tiene visos de terminarse, sino de llegar hasta el fin de los tiempos, porque está afirmada sobre bases firmes. Por eso digo, entrad en la alegría de vuestro maestro, entrad en la alegría de vuestro Señor por medio de la orden a la que... Y si me preguntáis, ¿y teóricamente cómo se come esto? Digamos, teóricamente no hace falta que yo os lo explique, porque todos vosotros estáis como muy en Cristo. Entonces, teóricamente, sencillamente, está definido por la experiencia que tenéis. Pero con la nueva experiencia de dominicos, y lo digo casi proféticamente, veréis muchos de vosotros a lo largo de vuestra vida cómo el Espíritu Santo va a poner las situaciones en las que podáis ejercer este carisma con el que el Señor os regala, me regala y nos ha regalado, y que en este momento todavía tiene que ir creciendo, porque estamos en época de formación, y la época de formación siempre es, porque yo llevo muchísimos años de dominico y ahora que estoy preparando cosas para nosotros, para vosotros y para mí, pues estoy cogiendo un cariño que no veáis. Mucho más del que tenía. Yo estoy seguro que el Señor ha actuado en mí el carisma de dominico. Yo estoy seguro que ha actuado sobre todo en la predicación el carisma de dominico, porque yo muchas veces me he encontrado sorprendiéndome a mí mismo. Digo, pero ¿y de dónde me vienen a mí esto? ¿De dónde me vienen a mí estas cosas? Y claro, en el fondo tienes que decir que perteneces a una orden que a poco que ejerzas el carisma, pues se crea vida, se crea vitalidad. El carisma es una manifestación y se manifiesta el Señor, se manifiesta el Espíritu. Bien, este carisma de predicación, por ejemplo, lo tenía mucho este hombre. Quiero empezar a deciros que sucedió a Santo Domingo a los 30 años. Dentro un poco lo explicaré. En París, digamos, al principio, este hombre, pues, se dedicaba a la predicación, ya siendo dominico. Solía tener conferencias por las mañanas y a veces dos al día. Sus sermones eran como un encuentro festivo para los jóvenes y maestros. También en Bolonia, segunda ciudad y universidad por él preferida, sembró la semilla de la vocación en mucha gente. El libro de la vida de los hermanos se permite incluso decir que en ocasiones no fueron... Cuando venían las conferencias cuaresmales y las predicaba Jordán de Sajonia, pues los frailes ya preparaban hábitos para los nuevos, porque era un ladrón de... ¿cómo se dice? De vocaciones, de gente. Se ponía a predicar y entraban frailes, pero a montones. Como entonces era mucho más fácil todo, y se presentaban allí en medio del coro, decían, y tenías que tener un hábito preparado para ponérselo. Y dice que la vida de los hermanos, que te explicaré ahora qué es, se permite incluso decir que en ocasiones no fueron suficientes los hábitos preparados. Preparaban muchos. Todos los historiadores están de acuerdo en la cifra. Más o menos 1000 personas trajo a la orden la predicación de Jordán de Sajonia. Así como 1000 personas directamente venidas de la predicación de Jordán de Sajonia. O sea, tenía que tener un fuego, tenía que tener... Un famoso historiador dice, poseía virtudes arraigadas que imponían respeto y otorgaban confianza, austeridad de vida, a integridad de costumbres, rectitud de corazón y olvido heroico de sí mismo. Y sobre esa robustez de alma, la providencia había arrojado a manos llenas la semilla más rica de amables atractivos. Su palabra era graciosa, vivaz, penetrante, deslumbrante como el rayo. Y él sabía dirigirla como un artista al objetivo que se había propuesto. Era además afable en su acogida, de maneras dulces, siempre de buen humor, muchas veces jovial. Era el predicador ideal, el prototipo de Fraile Domingo. Pues bien, ¿quién era este Jordán? Era un chico alemán, de la Alemania que está para allá cerca de, que era comunista hasta hace poco, allá por la Sajonia, muy cerca de Praga, de Eslovaquia, de Checoslovaquia, muy dentro del mapa actual alemán. No sabemos la fecha de su nacimiento, pero por diversos cálculos se puede elegir. No se sabe la fecha del nacimiento de ninguno de estos, qué cosa, ¿eh? Entonces se ve que en las parroquias no había libros de bautismos. Es decir, tenía 20 años menos que Santo Domingo, más o menos. A sus 20 años ya estaba inmerso en la vida estudiantil parisina. Digo inmerso en todos los sentidos, porque a pesar de su buen natural, estaba muy dotado para la jovialidad, juergas y correrías de los estudiantes. Siendo estudiante en París era muy, muy bueno, porque entonces había una sencillez enorme que ahora no la hay. Pero bueno, los estudiantes siempre fueron estudiantes. Y siempre tenían correrías y juergas nocturnas y todo el ambiente y todo el rollo. Con el paso de los siglos, el alma juvenil no ha cambiado mucho. Eran como ahora. Máxime cuando, en aquella época, las fronteras de los pueblos estaban como muy deslindadas. No había las nacionalidades de ahora. Tú eres alemán, tú eres inglés, tú... Entonces no. Las fronteras estaban deslindadas. Y cualquiera en París se sentía como en su casa. Entonces empezaban ya las lenguas vulgares, las lenguas vernáculas. Y eso es lo que más ha dividido Europa, las distintas lenguas. Pero entonces todavía el latín era un medio de comunicación muy fuerte. Y todos estos chicos estudiantes, si uno era de Alsacia o era de Sajonia, como este, y otro era de Segovia, no se entendían ya en la lengua vulgar. Porque aquí estaban haciendo el castellano y allí estaba el alemán. Pero se entendían el latín. Y me he entendido yo. Eso ha llegado hasta mí. Bueno, yo cuando fui a estudiar a Alemania en el año 1957, ni había cultura de lenguas en aquella época, ni yo sabía papa de alemán, ni de francés, ni de nada. Pero en Alemania, pues con los pocos que sabían latín entonces entre los alemanes, aquí en España lo sabíamos todos, yo me entendía. Pero me entendía para la vida ordinaria también. Porque yo estudié en latín, yo hice mis tesis en latín, y yo todo esto, ya sea, yo no sabía en latín cómo se decía croqueta, pero sabía decir dame pan y caliéntame el agua. Eso lo sabía decir en latín. Así palabras ya más modernas, claro, cualquiera lo dice en latín. Pero una croqueta es un invento del siglo XX. Los inventos del siglo XX, pues... Entonces, este chico comenzó estudiando como de ordinario cursos de filosofía que completó con matemáticas y geometría. Llegó a escribir dos pequeños tratados de geometría. A esto siguió el estudio de las bellas artes. Bueno, era lo que hacían. Incluida la gramática en la que se hizo experto. El latín de Jordán de Sajonia, siendo el tipo que os estoy describiendo, podéis imaginar que era que escribía bien. Era muy elegante. Algunos dicen que ya de alguna forma, pues, prefiguraba o preveía o preanunciaba el latín posterior que tuvieron en el Renacimiento, allá por el siglo XVI. comenzó estudiando todas estas cosas y coronó sus estudios con una dedicación plena a la teología, porque ya él andaba en su corazón rondando el tema de el sacerdocio. Le andaba rondando, no tenía nada definido, pero... En el caso de Jordán se repitió la historia de una gran amistad que unió en Atenas a San Basilio y a San Gregorio Nacianceno, allá por el siglo IV. Este Jordán tuvo una amistad enorme con un tal Enrique. Fue enormemente instructiva y fecunda para ambos. Lo cuenta el mismo Jordán. Dice, había en París un joven a quien yo amaba en Cristo, según creo. En Cristo, según creo. Estas son palabras suyas, ¿eh? Recuerda que no estaba muy seguro. Había en París un joven a quien yo amaba en Cristo, según creo, con afecto tan grande como no he prodigado a persona alguna. Se llamaba Enrique. Yo lo miraba como vaso de honor y de gracia. No recuerdo haber visto en este mundo criatura mejor dotada. Hoy es peligroso hablar así. Enrique, nacido de buena familia, fue educado desde la infancia por un santo y religioso varón. Canónigo, mira, una santo. Canónigo de la iglesia de Utrecht. Este hombre imbuía el tierno espíritu del adolescente Enrique en toda práctica virtuosa, haciéndole lavar los pies a los pobres, frecuentar los templos, aborrecer los vicios, despreciar los lujos y amar la pureza. Con el correr de los años fue a París, donde se consagró al estudio de la teología, mostrando gran agudeza de ingenio y una razón muy disciplinada. Se hospedó en la misma posada que yo, las posadas de los estudiantes como ahora, y la convivencia nos estrechó en una suave y entrañable unión de corazones. Al final terminaron los dos en la orden, claro. Resulta encantadora la ingenuidad y limpieza de este relato, por lo que decía antes, y de esta época. Hoy, si cuentas esta historia, por ejemplo, en un instituto de segunda enseñanza, tal como están los... Por la cabeza de muchos chicos pasará la idea de que eran gays drogados. Primero gays. Y segundo, en su manía de Cristo, droga. ¿Por qué? Porque la gente de ahora no tiene otra estructura referencial. Lo oyen desde niños. Nosotros no tanto. De 40 años para arriba, no tanto. Pero no tienen otra estructura referencial en la que poder encuadrar sus pensamientos cada época. Y mira que nos hace mal esto. Nos quita la sencillez que tenía esta gente. Para Jordán y Enrique, sin embargo, el tema de Dios era un ideal sublime al que aspiraban con toda limpieza y dinamizaba su amistad y cariño entrañable. La malicia de ahora, en cambio, mata y mancha la sencillez de corazón desde la que se puede ver a Dios. Vivimos en otra época. Después de 9 años de universidad, Jordán ya era bachiller y subdiácono y preparaba su entrega definitiva a Cristo en el sacerdocio. En ese momento, 1219, se encontró con Santo Domingo. Santo Domingo dio unas charlas, conferencias, durante 4 o 5 meses en París, que asistían todos los estudiantes, o montones de estudiantes, entre ellos este. Y le emocionó mucho a Jordán las palabras de Domingo, de tal forma que acudió a él rápido y se confesaba con él. Y se intuye que Santo Domingo tenía unas ganas de hacerlo dominico tremendo. Es que esto tiene que ver algo con lo que va a venir después. Pero Santo Domingo le respetó, nunca le dijo nada. Nunca le dijo nada. Él quería ser sacerdote, pero ya es difícil si Santo Domingo iba invitando a todo el mundo. Pues a este muchacho nunca le dijo nada. Respetó la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en él, o lo intuyó. Figuraos que al cabo de 2 años, este chico ya fue sucesor de Santo Domingo. Pues Santo Domingo no le dijo ni palabra. Domingo, según su costumbre, estuvo 4 meses allí, después se marchó a Bolonia, pero intuyó que en París había como mucha semilla. Y cuando fue a Bolonia, en Bolonia había un gran predicador, Reginaldo de Orleans, otro dominico gran predicador, y le envió para París. Dice, tú a París, porque en París hay mucho pueblo de Dios y mucho pueblo de orden dominicana. Y fue Reginaldo el que predicando logró que estos entraran en la orden. La presencia de Reginaldo en París causó sensación. Los grupos de jóvenes que escucharon a Domingo volvieron a repetir su experiencia con Reginaldo. La iglesia y el convento de Santiago se conmovieron. Este hombre fue igualmente otro de los predicadores de fuego del principio de la orden. También con Reginaldo florecían las vocaciones. Por desgracia, su apostolado en París solo duró unos meses, ya que la muerte se lo llevó muy pronto. Era el problema de aquella época, morían con unas facilidades. Era el año 1220. Dos de los conquistados para la orden por Reginaldo fueron Jordán y su amigo Enrique. Y nos lo cuenta, Jordán dice, habiendo venido a París y predicado briosamente el maestro Reginaldo de feliz memoria, sentí al escucharlo que me movía la gracia y en mi interior hice voto de abrazar esta orden. Veía que a través de ella mi salvación estaba asegurada. Hecho esto, mi mayor deseo era que mi amigo íntimo Enrique hiciera lo mismo. Le veía muy alto para la predicación, sin embargo, él de momento rehusaba comprometerse. Un día Enrique se levantó pronto aquejado de un ímpetu fervoroso. Le dio por la noche un telele del espíritu y se fue sin decirme nada donde Fray Reginaldo y le expresó su deseo de entrar en la orden. Al volver Reginaldo a la posada le pregunté dónde había ido y me contestó, hice voto al Señor de entrar en la orden y lo cumpliré. Así le respondió. Entonces dice que vivimos días de emoción, aunque diferimos la entrada hasta que llegara la cuaresma, conquistando entre tanto a otro amigo y compañero, Fray León. Y al final entraron 3. Estas son palabras de, son palabras suyas, de la palabra conquistando a otro, que es como muy moderna también, ¿sí? Entramos los dos y conquistamos a otros. Estas preciosas historias parecen arrancadas de un libro de florecillas. Vosotros habéis oído hablar de las florecillas de San Francisco, ¿verdad? Sí. Y seguro que habéis leído cosas de las florecillas, de cómo San Francisco predicaba a las aves, de cómo el hermano León... Es que me río porque había en Maranata un tal Julio, que muchos de vosotros le conocisteis, Julio Zorita, que hablaba mucho del hermano de León, de dónde está la verdadera alegría, dicen las florecillas. Y le decía a San Francisco al hermano León, caminando desde no sé dónde hasta Asís, no, hasta Perugia, caminando en medio de la nieve. Dice, pues la verdadera alegría, hermano León, no está en que caminemos sobre la nieve y los bordes de nuestro hábito nos hagan heridas en los pies, porque claro, los bordes se helaban y les daba en las piernas. La verdadera alegría no está ahí. ¿Y dónde está, Fray Francisco, la verdadera alegría? Y seguían adelante. Dice, la verdadera alegría, Fray León, está que cuando lleguemos al convento, cuando se llega al convento y salga un fraile lego y muertos de frío y ateridos, el hermano lego nos diga, ¿vosotros queréis entrar aquí? ¡Fuera de aquí! ¡Vosotros no pertenecéis a este convento! ¡Fuera de aquí! Y nos cierre la puerta y nosotros nos quedemos aquí en solitario en medio de la nieve y volvamos a llamar y salga. Y salga el hermano lego con un tranco y nos eche de allí, pero aún sabiendo que San Francisco era San Francisco, pero como al principio lo medio echaron de su orden, sabéis esa historia. Bueno, y entonces pues nos apalé y quedemos tendidos en medio de la nieve, muertos de frío y heridos. Y hay algo más, pero se me ha olvidado, se me olvida. Ahí está la verdadera alegría. Cuando todo el mundo nos desprecia, cuando todo esto, y en medio de la nieve, apaleados con un tranco por el lego, y sencillamente sin tener otra posibilidad que acudir al Señor. Esa es la verdadera alegría, Fray León. Yo no sé lo convencido que estaría Fray León, pero... Esas son las historias de las florecillas. Entonces, los franciscanos a estos preciosos relatos de los primeros años los denominaron florecillas. Los dominicos, menos melosos, titularon también piadosas historietas de estas que tienen. Simplemente vida de los hermanos. No florecillas, eso es cosa de franciscanos. En ambas órdenes, estos sucesos muy típicos de la tradición oral fueron escritos ya con la perspectiva de bastantes años. Es que los franciscanos escribieron las florecillas 100 y pico años después de morir San Francisco. O sea, que se inventaron todo lo que les dio la gana. Es decir, porque esas cosas se proyectan, ¿no? Se proyectan sobre el pasado y bueno, pues haces decir al lobo palabras maravillosas y haces decir... Los dominicos no, porque en los dominicos fue... no fue 100 y pico años, los dominicos fue... vamos a ver, ¿dónde lo pongo? Los dominicos fue muy pronto. El libro franciscano de las florecillas no se pudo tomar, no se puede tomar como un libro histórico, tal como hoy se entiende. Es muy tardío, más de un siglo después de la muerte de San Francisco. Sin embargo, el franciscanismo no se podría entender sin ese libro. Son hechos poetizados, es un género literario, pero que muestra una forma de ser, un estilo de vida. Con todo, si por historia entendemos la visión dinámica de una época o de una institución, con todos los factores que la impulsan y la definen, no temo afirmar, esto es una cita, que las florecillas encierran unos valores profundamente históricos. Sin ellas, la historia de la primera centuria franciscana quedaría incompleta. El hecho franciscano no se ciñe a una regla ni a una orden. Es un estilo del ser y del vivir que se captan los personajes bien caracterizados por las florecillas. La vida de los hermanos, que es las florecillas de los dominicos, tampoco es un libro histórico según la concepción actual. No obstante, se acerca mucho más a lo que entendemos hoy por historia. En primer lugar, es mucho más temprano. 40 años después de morir Santo Domingo, ya estaba hecho el libro de la vida de los hermanos. Y 40 años son pocos años. Llevo yo 35 años, o 36, en Maranata, y no da tiempo para, en 36 años, no da tiempo para poetizar Maranata y decir al principio era maravilloso, qué va. Si estás viviendo todavía con la mitad de los protagonistas de todo. Pues sí, era maravilloso en el espíritu, pero en la carne había follones pues como hoy. Pero claro, 100 y pico años más tarde, si lo de Maranata tuviera la proyección que tuvo el franciscanismo, pues cuando ya vengan dos o tres generaciones que no los conozcan a nadie de nosotros, dirán qué santos eran. Qué maravilloso era aquello, qué tiempos nos hemos perdido. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! No nuestros tiempos, que son horrorosos, porque eso siempre se dice. 40 años. Ya estaba terminado. En los dominicos fue un tal Gerardo de Frachet, bueno, ahí lo cuento. Hablando del Beato Jordán, voy a leeros un par de florecillas para que veáis un poco la forma de expresión de aquella época. Hablando de Jordán, las florecillas de los dominicos en la vida de los hermanos. Pero claro, es que estaba muy cerca, esto tiene, es casi historia, es historia. Dirigiéndose una vez Fray Jordán de Lombardía a Alemania, llegó a una población llamada Urserental, situada en los Alpes. Llevaba consigo dos frailes y un clérigo secular, que después se hizo fraile. Era un territorio despoblado. Dirigiéndose cansados y famélicos a una taberna, le rogaron al tabernero de nombre Untar, con nombres y todo, que les preparase comida. Solo me quedan dos panes, respondió el tabernero. y los guardo para mi familia. Ha pasado mucha gente hoy por la taberna. Como ahora, pasan muchos sitios y te dicen, no, ya no tenemos pan. No, no me queda, dicen ahora. Hoy ha pasado mucha gente por aquí. Le dice Jordán, no te preocupes, carísimo. Le respondió Jordán, ponnos esos dos panes que guardas para tu familia a nosotros. El maestro Jordán bendijo los panes y hete aquí que empezaron a entrar pobres. Jordán comenzó a repartir los panes a los pobres. El hospedero y los frailes, grandemente turbados, le dijeron, ¿qué haces, señor? ¿No sabes que no puede encontrarse pan? El hospedero cerró corriendo la puerta para que no entraran más pobres. Jordán le mandó que abriera la puerta otra vez y siguió repartiendo el pan. Cuando no hubo más pobres, comieron ellos cuatro hasta saciarse. Sobró tanto pan que la familia del hospedero tuvo más que suficiente para ellos. El tabernero, al ver el milagro, dijo, verdaderamente este hombre es un santo. Y no quiso cobrarles el importe de la comida. ¿Veis qué historia más bonita? Y más de aquel tiempo, pero... Otra muestra, en el mismo libro sobre Jordán, nos dice, en cierta ocasión fue desde Lausanne a visitar al obispo que se hallaba en las cercanías. Eran muy amigos. Le precedían varios frailes mientras él hablaba sobre Jesucristo con el sacristán de Lausana. De repente atravesó el camino una comadreja delante de los primeros guareciéndose en su cuevita. Los frailes se pararon. Cuando llegó el macho preguntó y le respondieron, es que se ha escondido en esa madriguera un hermosísimo y blanquísimo animalito. Entonces el maestro, inclinándose hacia la hura, dijo, sal, hermosa bestezuela, que te queremos ver. Y al punto salió a la boca del agujero y se quedó mirando fijamente al maestro. Este, sosteniéndole las patas anteriores con una mano, con la otra le acariciaba la cabeza y el dorso. La comadreja estaba feliz. El maestro le dijo, puedes volver a entrar y bendito sea el Señor tu creador. Al punto el animal se ocultó en la cueva. Muy bonito esto, estas florecillas, estas cosas. Finalmente, para llegar al fondo de su sensibilidad afectiva, no puedo dejar la descripción que dice allí mismo también en la vida de los hermanos, de la muerte de su amigo, porque su amigo el Enrique se le murió muy pronto. Fray Enrique, mi amigo y hermano entrañable, gozó de admirables gracias en bien del clero de París. Su palabra era viva y eficaz y penetraba con mucha fuerza en el corazón del auditorio. Nunca se había visto antes en París un predicador al que pudiera escuchar todo el clero. Un predicador tan joven, de tal facilidad de palabra y tan agraciado en todos los aspectos. Se debía de querer un montón. En este vaso de elección, Dios multiplicó muchas de sus gracias. Era pronto en la obediencia, constante en la paciencia, apacible y benigno en el trato, agradable por su alegría, superabundante en caridad. Brillaba por la honestidad de su conducta, sinceridad de corazón e integridad virginal de su cuerpo. Su palabra estaba impregnada de modestia, su hablar era fluido, agudo de ingenio, agraciado en el rostro, hermosa toda su persona. Tenía habilidad para escribir, pericia para dictar, y una voz melodiosa como de ángel. Siempre ecuánime, siempre alegre. Se introducía con tanta facilidad en el corazón de todos que si lo tratabas un poco parecía que te estimaba más que a ningún otro. De nada de esto se enorgullecía y sin embargo, puesto que había aprendido de Cristo a ser manso y humilde de corazón, bueno, fue enviado en calidad de prior a Colonia. Todavía proclama hoy la ciudad cuán copiosas y abundantes gavillas de almas cosechó para Cristo entre las vírgenes, viudas y pecadores arrepentidos. Era muy devoto del nombre de Jesús y se lo inculcaba a todos. Descansó en el Señor en plena juventud, rodeado de frailes en oración. Antes de entregar su espíritu, cuando le administraban la extremaunción, recitaba con vigor, como un fraile más de los allí presentes, las letanías y sufragios. Una vez terminado el oficio, dirigió una devota exhortación que arrancó abundantes lágrimas en los hermanos. ¿Quién será capaz de relatar el llanto que se produjo a su muerte, los sollozos y gemidos de las vírgenes y las viudas, y los suspiros de los frailes y los amigos? Así murió su... Pues bien, este Jordán de Sajonia, cuando llevaba 3 meses en la orden, hubo capítulo. El primer capítulo provincial, capítulo era la reunión de los frailes de las distintas casas, donde el cometido principal del capítulo era hacer la legislación de la orden, la identidad, quiénes somos, qué quiere el Señor de nosotros, para qué nos ha llamado, cuál es nuestro carisma. Eso se estudió, yo lo he puesto en el libro de Santo Domingo, en el primer capítulo. Y representante de París, el capítulo fue en Bolonia, eligieron a este Jordán. Llevaba 2 meses nada más en la orden. 2 meses. Pero debía ser tan especial que le eligieron para esto. ¿Qué hicieron? La importancia de este primer capítulo fue extraordinaria, porque en él quedaron asentadas definitivamente las bases en que se sustentaría la orden. No sería una orden de monjes solitarios, sino de frailes que se dedicarían a la predicación en el centro de las ciudades. Reducirían grandemente el canto en el coro y otras observancias regulares en beneficio de la predicación y del estudio. Las prerrogativas del abad pasaría de tentarlas la comunidad, que elegiría cada poco a sus superiores. Todos los frailes y la comunidad entera serían corresponsables de una misión de predicación para la salvación de las almas. En el año que debería haber sido su noviciado, se le asignó a Jordán la tarea de enseñar a los hermanos las Sagradas Escrituras. Bueno, y así. En el año 1221, al año siguiente del primer capítulo, le eligieron provincial de Lombardía, de la parte norte de Italia. Y dice él, lo cuenta él, el año 1221, en el segundo capítulo general celebrado en Bolonia, me impusieron el oficio de prior provincial de Lombardía. Cuando llevaba un año en la orden y las raíces no habían ahondado suficientemente, me pusieron a gobernar a otros, siendo así que aún no había aprendido a gobernarme a mí mismo. Al ir de París a Bolonia para hacerse cargo de los frailes de la Lombardía, tuvo que llevar consigo a un tal fray Everardo, un socio improvisado que no quería separarse de él ni vivo ni muerto. Otra amistad. Pero esta acabó trágicamente. Tuvieron... No quería separarse de él aunque tuviera que cambiar de provincia. Hicieron el camino por la ruta de Suiza, Alpes. Everardo no pudo con la ruta. Desfalleció de tal forma que murió agotado. Imaginad, andando todo, ¿eh? Tuvo Jordán que continuar solo hasta Bolonia. No le agradaba mucho el oficio de gobernar a nadie, pero no dudó ni un momento en aceptar la voluntad de Santo Domingo. Iba contento porque pensaba encontrarse y asesorarse en todo de él. Desgraciadamente, cuando llegó a Bolonia, el fundador acababa de morir unos días antes. La parte buena fue que se encontró con el proyecto de fundación de un convento de monjas dominicas que se llamaría Santa Inés. Una joven llamada Diana era lo que lo promovía. Como debían de actuar los dos al unísono, porque era un convento de dominicas, tenían que ir juntos. Él era el provincial y ella la promotora. En esa encomienda se entendieron hasta iniciar una profunda amistad que dio lugar a uno de los más bellos epistolarios religiosos que se conoce. Diana falleció pronto, a los 36 años. ambos están elevados a la gloria de los altares. Coral de Sajonia fue el lunes pasado. Domingo se fue al cielo el día 6 de agosto de 1221. El siguiente capítulo general estaba convocado para Pentecostés. De agosto a Pentecostés pues son 9 meses o 10 meses. Y estuvo la orden sin cabeza durante estos 10 meses. Entonces, se buscaba un sucesor con cierta ansiedad, porque claro, se había muerto el fundador. ¿Y ahora? Pues todo en la orden era tierno y recién brotado, no podía cundir el abatimiento. Pues bien, el tercer capítulo general celebrado en París eligió con voto unánime a Fray Jordán de Sajonia como maestro y superior de la orden. El elegido asumió la máxima responsabilidad con espíritu de servicio. Concluido el capítulo general, permaneció en París durante varios meses, etc. Tenía compromisos de predicación con jóvenes y profesores y no les quiso defraudar. Pero después, ya en ese año 1222, comenzó sus recorridos y visitas por toda la orden. Su caminar era extenuante, como el de Domingo. Caminar andando. Siempre andando. Los dominicos no utilizaron el caballo nunca, al principio, por pobreza. Como iban después a pedir por las casas y vas en caballo, es como si ahora vas en un super rol y pides limón a la puerta del metro y te han visto bajar del coche, pero no. Su caminar era extenuante como el de Domingo. Hacía lo mismo que él, oraba, rezaba, compartía. Cantaba también muy bien, como Santo Domingo, como el fundador, y ejercitaba su voz por los caminos recitando salmos y muchas antífonas marianas. Solía apartarse algo de los compañeros itinerantes para enfrascarse solo en la oración, con lo que bastantes veces se perdía. En una carta a Diana se definía a sí mismo como peregrino de muy variados caminos. Su labor fue extraordinariamente fecunda. Es voz común que a la muerte de Santo Domingo la orden contaba con unas 60 comunidades y unos 500 religiosos a la muerte de Santo Domingo. Entre los años 1222 y 1237, bajo la dirección de Jordán, adquirió proporciones insospechadas, llegando en cifras aproximadas a 250 comunidades y 4.000 religiosos. Lo mismo sucedió con las monjas contemplativas. La expansión afectó a todas las regiones conocidas del orbe y se iban añadiendo nuevas provincias como la de Polonia, Dacia, Grecia y Tierra Santa, el templo misionero de San Jacinto de Polonia y otros, etcétera, etcétera. Todas las dimensiones del carisma dominicano florecieron con exuberante frescor. Los mismos papas estimulaban la acción de los predicadores y recomendaban con bulas la presencia de estos nuevos apóstoles. La legislación. Tampoco descuidó Jordán las bases de legislación de la orden. La letra y el espíritu de los textos de 1221 y 22 fueron el fundamento indiscutible. Bueno, en la ley. El estudio fue una de las grandes preocupaciones de Fray Jordán. Santo Domingo puso el estudio serio de la doctrina sagrada como una de las observancias que impregnara la disciplina de la vida de los frailes. De ese modo, además, los frailes podían entablar un verdadero diálogo con la cultura y el saber de cada época que permitiera una evangelización y predicación doctrinal. Esto era una novedad tremenda, porque claro, los monjes anteriores nunca se habían dedicado al estudio. Habían tenido bibliotecas y cosas, pero se dedicaban más bien a la lección divina, no al estudio. Y entonces en la orden el estudio ya era importante, pero en orden a la predicación. Y el estudio lleva consigo la inserción cultural en la realidad de cada época. Pues claro, no es un estudio abstracto, es un estudio en la cultura del momento. Inserción cultural en la cultura de la época. En la época de Jordán ya se podía legislar así: no se funde convento alguno con menos de 12 frailes sin licencia del capítulo general y sin dotarlo de prior y de doctor. Un prior y un doctor para que enseñara. etc. Una de estas misiones especiales a las que fue la Inquisición, que se fundó por estos años y que la Iglesia encomendó a la Orden. Quiero decir aquí que el estudio, sobre todo las personas más valiosas, se las cultivaba muchísimo en orden a misiones especiales. Y una de esas misiones especiales que tuvo la Orden desde el principio fue la Inquisición. Mucho se ha hablado y escrito y criticado el tema de la Inquisición. Visto desde nuestra época se pueden decir cosas, pero lo cierto es que en los siglos en que se ejerció prácticamente el 100% del pueblo estaba de acuerdo con ella. El hecho de que la ejerciera la Orden dice mucho a favor de los dominicos, porque la encomienda no venía de sí misma, sino de la Iglesia y del Papado. El prestigio histórico que adquirió la Orden en el siglo XIII responde con creces al sacrificio que se impusieron maestros, etc. A la Orden se le encomendó la Inquisición por el estudio. Precisamente por ser gente de estudio, los franciscanos no lo eran, porque San Francisco no era ni universitario ni le gustaba el estudio. Le gustaba la poesía campestre, andar por los campos de otra forma. Bien, ya estoy terminando. Fray Jordán, mira, dice aquí, la universidad fue la máxima aspiración de la Orden en beneficio de la cultura europea. Voy a leer el párrafo. El prestigio histórico que adquirió la Orden en el siglo XIII responde con creces al sacrificio que se impusieron maestros y discípulos en una época en que la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Alguien ha dicho que la Orden fue el Ministerio de Educación de toda Europa durante siglos, porque todos eran analfabetos. Claro, la Orden con los estudios y poniendo por todas partes estudios y escuelas y cátedras fue el Ministerio de Educación. Eso lo dijo un ministro belga. La universidad fue la máxima aspiración de la Orden en beneficio de la cultura europea. En enero de 1230 encontramos a Jordán en Oxford, dando el hábito a numerosos universitarios. En Oxford. París, Bolonia, Colonia, Oxford y Salamanca fueron los más importantes puntos de apoyo de evangelización doctrinal y cultural de la Orden. Y termino, ya solo me queda media página. Fray Jordán nunca fue viejo. Murió antes de cumplir 50 años. Sin embargo, como su maestro Santo Domingo, los caminos de la vida le agotaron. Se entregó demasiado, se entregó del todo, su cuerpo se fue arruinando. Aunque estaba acosado de frecuentes dolores y muy decaído de fuerzas, no desistía en su empeño de hacer comunidad y vivir cerca de los religiosos. Todo lo compartía. En sus últimos años perdió un ojo, de repente, por alguna embolia o cosa semejante, digo yo, y se lo contó a los frailes reunidos en capítulo. Según la vida de los hermanos, número 21, se lo contó de la siguiente manera. Les dijo a los frailes, hermanos, como por el progreso de una grave enfermedad, como por el progreso de una grave enfermedad perdiera por completo la visión de un ojo, convocando a los frailes a capítulo, les dijo, hermanos, dad gracias a Dios porque he perdido ya un enemigo, pero rogad a sí mismo al Señor para que el otro, si a él le place y a mí me conviene, se dignen de conservarme. Pese a su mal estado de salud, sintió el deber de hacer una visita a los hermanos de la provincia de Tierra Santa. En una nave muy frágil y en un viaje feliz logró arribar a las costas de Palestina. Efectuó la visita a las comunidades en mayores contratiempos y hasta las enfermedades parecía que habían remitido. La felicidad, sin embargo, se convirtió en tragedia en el viaje de vuelta. El navío, acometido por una gran tempestad, chocó contra unas rocas en las costas de Siria y frente a Ptolemais, fue engullido por las olas con la mayoría de sus pasajeros. Jordán pereció, igual que sus dos compañeros del viaje. Era el día 13 de febrero de 1237. Los religiosos de Ptolemais recogieron sus restos gloriosos. La Iglesia ha reconocido su culto y lo ha elevado al honor de los altares. El beato Jordán de Sajonia fue un magnífico ejemplo de fraile predicador. santo, sabio, austero, suave, prudente, apóstol. Esto es lo de...